Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de la linterna, informando. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 9 de marzo con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la defensa de Jordi Sánchez ha anunciado que el lunes pedirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo medidas cautelares para poder asistir al debate de su investidura. El juez del Supremo Llarena ha denegado su puesta en libertad, no le da permiso para asistir al pleno ante el riesgo de reiteración delictiva, de sedición. Es lo que pedía la Fiscalía, alegando el preacuerdo alcanzado entre Esquerra, Juntos por Cataluña y la CUP, con una nueva hoja de ruta hacia la República Independiente. Por el momento se mantiene el pleno del lunes en el Parlamento, aunque Esquerra dice ahora que no descarta aplazarlo para dar tiempo a esa decisión de Estrasburgo. Los grupos parlamentarios aceleran sus propuestas en materia de igualdad tras las marchas de ayer por el Día de la Mujer. Un respaldo social que ha sorprendido incluso a los propios expertos, Laura Tón.
Desde la sociología se presenta como algo sobre lo que poner la atención.
Es algo que a un sociólogo nos deja los sociólogos nos dejan con los ojos muy abiertos, aunque realmente yo hace a tres meses estaba diciendo que la única revolución que estaba viendo en este país era o por lo menos entre los jóvenes, era la feminista.
Juan María González Alleo es sociólogo.
Tendremos que tomar conciencia de que está pasando algo, de que hay que cambiar las cosas. Esto seguirá aumentando, si no me equivoco. No creo que dure muchísimo más, pero sobre todo porque empezará a haber respuestas, o espero que empiece a haber respuestas por parte de la sociedad, por el gobierno, por las empresas, por las instituciones.
María José López Álvarez, profesora de Derecho en el Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Comillas y
Cádiz. Esto es un camino de largo recorrido. Entonces, pues todo lo que se va haciendo es bueno. Me preguntas, ¿esto es un punto de inflexión que va a marcar? Yo creo que no. Yo creo que, bueno, pues esto es un pequeño punto más del recorrido, pero que estas cosas son de avance lento y no creo que vaya a haber un cambio así ahora muy sustancial.
Y el cambio pasa por políticas para familias y empresas.
La idea tiene que ser que las familias tengan libertad para elegir. Pues yo creo que hay que seguir avanzando, por ejemplo, en conciliación.
Lento pero imparable, no sorpresivo pero contundente, trabajando, dicen, con una educación que lo cambie todo.
También se han concentrado hoy en Madrid alrededor de un centenar de familiares de personas desaparecidas en España. Reclaman a las autoridades que no haya distinciones y que se busque a todos. Con ellos ha estado Carmela Ballén.
Gabriel, Caroline, Paco, Malen.
Han ido al Congreso donde hace 8 años se aprobó que exista este Día Nacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, que se celebra desde hace 3. Bastante más tiempo llevan algunos sin ver a sus familiares y se sienten solos.
Vamos a lanzar los globos al cielo para ver si alguien nos escucha.
Globos verdes y blancos para dar visibilidad a cada una de las 6.053 personas que siguen desaparecidas. También para hacer saber que 4.000 cadáveres están aún sin identificar en España. Y la esperanza, una constante para los familiares de desaparecidos, la mayoría en contacto con los padres de Gabriel.
Apoyamos totalmente a su familia, esperamos que todos aparezcan, incluido Gabriel, y que por supuesto los encuentren lo más rápido posible.
Hay avances, subrayan, porque hay cifras y convenios, algo más de sensibilidad social y mediática, pero lo más importante para ellos, que se encuentre a sus seres queridos, aún no ha sucedido.
Y en el exterior, en Siria, los habitantes de Ghuta Oriental, bastión opositor cerca de Damasco, han podido recibir ayuda humanitaria de Cruz Roja y Naciones Unidas. El convoy ha logrado entrar con éxito, pese a que la zona ha sido de nuevo bombardeada por las fuerzas del régimen poco antes de su entrada.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha iniciado una visita de 3 días a India, de donde espera venir con numerosos contratos, entre otros de venta de aviones de caza y submarinos. Por otro lado, el Frente Nacional celebra este fin de semana su congreso. Marine Le Pen, que no levanta cabeza después de su desastrosa intervención en el debate entre las dos vueltas de la elección presidencial, espera que estos días sirvan para tomar un nuevo impulso y empezarán por rebautizar el partido con un nombre que no conoceremos hasta el domingo. Y además, Salah Abdeslam, el único superviviente del comando yihadista que cometió los atentados de París, ha hablado por primera vez ante los jueces franceses que investigan los atentados. Ha abandonado su silencio solo para inocentar a Oukadi, que está en prisión por ser sospechoso de haberle ayudado durante su fuga. Abdeslam ha dicho que Oukadi no sabía que el hombre al que ayudaba era en ese momento el enemigo público número 1 de Francia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el Partido Socialdemócrata ha presentado hoy a sus 6 ministros para la gran coalición, 6 nombres que suponen una gran renovación y que dejan la edad media de los ministros de Merkel en los 51 años. Por lo demás, la policía alemana ha registrado hoy 39 viviendas de ultras y hooligans en diversos lugares del país en el marco de investigaciones sobre los incidentes tras un partido entre el Werder Bremen y el Maguncia 05 en diciembre pasado, cuando los ultras del Werder Bremen irrumpieron en un bar y atacaron a las pandillas cercanas a grupos neonazis. Y el Museo de Krefeld ha anunciado que volverá a exponer los 4 cuadros que reclaman los herederos de Mondrian y que permanecían en el depósito. El revuelo causado por la demanda judicial ha despertado el interés del público por estas obras menores casi olvidadas en la ciudad.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Llega el momento de las propuestas postelectorales y hoy el líder de Liga Norte, Matteo Salvini, ha adelantado que propondrá un plan presupuestario para Italia que incluya menos impuestos y que además será contrario a lo que quiere la Comisión Europea. Su partido ha sido el más votado dentro de la coalición de derechas y en los próximos días mantendrá reuniones con otros responsables políticos para tratar de encontrar puntos comunes sin descartar en principio a ninguna formación. Y hoy hemos sabido que el Papa Francisco viajará en septiembre a los países bálticos, lo que supondrá un nuevo paso de acercamiento a la Iglesia ortodoxa. Es el segundo viaje confirmado por el pontífice durante este año después de la visita que realizará el 21 de junio a Ginebra para celebrar el 70 aniversario del Consejo Mundial de las Iglesias.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí sigue siendo noticia la investigación sobre el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal. Hoy hemos conocido que casi 200 militares se van a incorporar a esta y se unirán a los ya centenares de agentes que trabajan en el caso. Seguimos sin saber cuál fue el gas nervioso utilizado para tratar de asesinar a Skripal y este continúa ingresado en estado crítico junto a su hija, mientras el policía también afectado mejora, aunque se encuentra grave. Aparte de ellos, otras 18 personas, según la policía, han tenido que ser atendidas por haberse expuesto al veneno. Es noticia también que Reino Unido le va a vender a Arabia Saudí 48 cazas Typhoon, los más potentes del mercado. Justo se ha dado a conocer cuando acaba la visita de 3 días del príncipe heredero de este país a Reino Unido. Y hoy hemos conocido el fallecimiento del científico británico John Suston, uno de los pioneros de la investigación que llevó a la decodificación del genoma humano. Recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2002 por su contribución a la comprensión del mecanismo que permite a los genes controlar la división y la muerte celular a fin de conformar un organismo completo.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Numerosas reacciones y en todos los sentidos tras la oferta de diálogo lanzada esta pasada madrugada, hora española, por parte de Corea del Norte y aceptada por el presidente Trump. Los miembros de la delegación surcoreana que entregaban en la Casa Blanca anoche el mensaje de Kim Jong-un reconocían hoy que el presidente Trump había aceptado casi inmediatamente la reunión propuesta por el líder norcoreano. El secretario de Estado, Rex Tillerson, que sigue de viaje en África, afirmaba también que la decisión de aceptar el diálogo con Corea del Norte había sido una decisión personal del presidente. Tanto el Departamento de Estado como el Pentágono no fueron advertidos de esta posibilidad. El diálogo con Corea del Norte ha sido acogido en Washington como una oportunidad, pero también con mucho escepticismo. Ahora mismo, reconocen muchos analistas, no existe ni una estrategia ni un equipo humano para llevar adelante esas negociaciones. Mientras, los medios estadounidenses hablan de que Suiza puede ser el escenario para esa entrevista. La economía estadounidense sigue creciendo. Durante el pasado mes de febrero se crearon 313.000 nuevos empleos. Destaca la creación de empleo en el sector de la construcción, con más de 60.000 nuevos puestos de trabajo, y el sector minorista, con más de 50.000. Y el presidente y la actriz pornográfica, hoy se ha sabido que el abogado de Trump utilizó una cuenta de correo electrónico de la campaña del entonces candidato para negociar el acuerdo con la actriz que garantizaba su silencio sobre su relación con el presidente a cambio de $130.000. Trump siempre ha negado esta relación.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
No. No sé qué puede ser más sorprendente, si el giro que ha dado el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, en las últimas semanas, o la decisión del presidente Trump de aceptar su invitación para mantener una reunión en el mes de mayo. Se impone el pragmatismo mutuo, las sanciones funcionan, las amenazas también. Me inclino a pensar que funciona la vieja teoría de la Guerra Fría de la destrucción mutua asegurada con las armas nucleares, pero eso supone legitimar como potencia nuclear autónoma a Corea del Norte, cuando es bien conocido que depende en gran parte de China, que sería el interlocutor lógico como superpotencia de Washington. Más allá de las formas, gestos y detalles, lo trascendente es la desnuclearización de Corea del Norte y el parón en las pruebas de misiles. A cambio, la supervivencia del régimen, es decir, renunciar a la reunificación de la península de Corea y que tropas norteamericanas se acerquen a la frontera china.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, como siempre, la linterna, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo en la cadena COPE. Con nuestro entrañable hombre de las nubes, nuestro violinista en el tejado, que vigila las borrascas, el pasillo y todo lo que entra y sale por allí. ¿Qué tal, Jorge Olcina, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Dónde está Félix?
Pues mira, está muy próxima a la costa gallega, es decir, está frente a las costas de Galicia, y desde ahí está bombeando líneas de frente que hoy ya no se ha afectado a la primera. Hoy sí. Es el llamado frente cálido, es menos activo, pero bueno, en las próximas horas ya nos entra lo bueno, por así decirlo.
¿Cómo,
¿no?
que
ya
lo
nos
bueno?
Entra el frente más activo de sí. lluvias, y además es una borrasca bastante profunda, ¿no? Que va a provocar fuerte viento, vientos por encima de 90 en gran parte de España, especialmente mañana sábado, de 120 kilómetros por hora está previsto en la costa gallega, y oleaje importante vinculado con este vendaval, ¿no? Por tanto, bueno, fin de semana complicado en gran parte de España, porque hay que decir que hay regiones españolas que se van a enterar mucho menos de la llegada de esta nueva borrasca, por ejemplo, toda la fachada mediterránea, Baleares y, por supuesto, Canarias, que va a tener un fin de semana delicioso, un tiempo de los alisios magnífico. Como digo, en esas regiones apenas se va a notar tanto la llegada del viento ni de la lluvia, ¿no? Porque, como decimos, conforme estas borrascas sí. van atravesando la península, se van desgastando, ¿no? Por tanto, donde más va a llover, Juan Pablo, va a ser en Galicia, muy especialmente en la parte de las Rías Bajas. En general, en todo el oeste peninsular, por así decirlo, desde Madrid hacia el oeste, podríamos marcar esa línea de mayor precipitación. Sí. Y bueno, muy especialmente al suroeste, a la parte andaluza del suroeste, porque allí las precipitaciones pueden venir también en forma de tormenta. Ya tuvimos un aviso el fin de semana pasado con esos tornados. Bueno, pues se repite una situación muy similar para las próximas horas, con lo cual, bueno, además de la lluvia, pueden venir otros fenómenos meteorológicos de esas características, ¿no? Tipo tornado.
¿Pero en qué zona en concreto? Avisa a los
oyentes. Sí, sí, bueno, en la costa del Golfo de Cádiz, ¿no? Vuelvo a Cádiz de nuevo. Tornados. Es donde las lluvias se van a presentar en forma de tormenta y podrían volver a aparecer este tipo de fenómenos.
O sea, que si trazamos una raya y que pase por Madrid, a la izquierda llueve, a la derecha no llueve.
Exactamente. Para decirlo de manera geográfica, hacia el este no llueve, hacia el oeste llueve, y llueve Correcto. Bastante conforme vayamos más hacia al noroeste, es decir...
Y en Canarias, estupendamente, al sol.
Exacto.
Así el sábado y el domingo. ¿Hasta cuándo está Félix?
Pues mira, está hasta el lunes.
Y Félix es ella, la borrasca.
No, sí, es lo que se llama ahora una borrasca profunda, que se le da
nombre, profunda.
Como ya decimos, sí. Cuando superan los 90 kilómetros por hora el viento y hay que dar aviso a la población, sí. es cuando ya se determina el sí. nombre en ese listado que se publicó a finales del año pasado y que de momento pues va por la F, va por Félix, ¿no? La siguiente borrasca profunda de este tipo se llamará Giselle, pero de momento no Giselle, se ve ningún atisbo de que se vaya a formar una...
¿Hasta profunda. Cuándo está Félix entre nosotros antes
pues mira,
de irse
está,
a Islandia?
Está muy activo hasta el domingo, el lunes ya empezará a desgastarse. Y bueno, lo que ocurre, Juan Pablo, es que la semana que viene de nuevo vuelve a ser una semana del famoso pasillo, ¿no?
¿Ah, sí?
Se irá Félix, entrarán otras borrascas, irán entrando líneas de frente, ya no
pasando?
Tan activas, pero al menos hasta el fin de semana próximo vamos a tener, sobre todo en la mitad norte peninsular, lluvia y temperaturas que no terminan de subir porque, bueno, estas borrascas vienen vinculadas con aire frío y todavía, bueno, pues hay que ponerse una prenda de abrigo a primeras
sí.
horas.
Bueno. Escúchame, dos cosas rápidas.
Sí.
Una, los embalses, ¿cómo están?
Pues mira, han ganado 2.000 hectómetros cúbicos en una semana, Juan Pablo. Estas lluvias de la última semana realmente han sido muy buenas. Y bueno, aunque están por debajo de los del porcentaje, ¿no?, de capacidad de embalse, ¿no?, que hay en toda España respecto a los últimos, la media de los últimos 5 y 10 años, pero bueno, van ganando hectómetros de manera considerable, especialmente, ya digo, 2.000 hectómetros está muy bien en una semana.
¿Y es un porcentaje más o menos que están casi al 50% ya a la media?
No llega al 50%, están a un 46 y pico, pero bueno, partíamos muy de valores del 35-36 a comienzo de año, con lo cual, bueno, pues se está ganando un agua muy muy necesaria para España, aunque, bueno, ya digo que no hay que echar las campanas al vuelo, porque esto tendría que seguir algunas semanas más.
Hablando de eso, así un titular rápido, que ya habrá tiempo. La última semana del mes, Semana Santa, ¿qué ves desde el tejado?
Pues mira,
violinista,
se ve bastante tranquilidad, salvo en la zona del Cantábrico, como siempre suele ocurrir, pero bueno, ya lo precisaremos, pero los modelos están anunciando una Semana Santa bastante tranquila, incluso calurosa en la parte del Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo lo que tenga que llover, que lo haga esta próxima semana.
Correcto, pues nada. Querido Jorge Alcina, nuestro entrañable hombre de las nubes, nuestro violinista del tejado, sigue vigilando el pasillo de las borrascas, ¿eh? Que están viniendo en tropel, ¿eh? Están viniendo las borrascas.
Hace falta el paraguas.
En pelotón, ¿eh? Parece una melee, ¿eh?, de un partido de rugby, ¿eh? Están empujando.
Desde hacía tiempo no teníamos un pasillo tan activo, ¿eh, Juan
Están
Pablo?
Empujando.
Hay que decirlo también.
Adiós, Alcina, cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Se puede ir al cine este fin de semana, hay alguna película que ver, que recomienda Ramón García Pellegrín en Corto y en el Corto, el Cinexin de Pellegrín.
Javier Bardem en la piel de Pablo Escobar, una fantástica con el sello Disney o una comedia disparatada sobre Stalin. Es viernes, es día de estrenos, Loving Pablo.
Tienes dinero, Pablo. ¿Y a nosotros qué más quieres?
Respeto.
Tenemos a 500 hombres dedicados a capturar a Pablo Escobar.
Basada en el libro de la periodista colombiana Virginia Vallejo, la película cuenta la relación que mantuvo esta redactora, interpretada por Penélope Cruz, con el narcocapo Pablo Escobar, al que da vida, con sus luces y muchas sombras, Javier Bardem. La película está dirigida por Fernando León de Aranoa. Esta crónica del ascenso y caída de Escobar es demasiado explícita en las secuencias de asesinatos y no está mal, pero tampoco encandila. Siguiente plano, un pliegue en el tiempo.
Tu padre está atrapado por una energía maligna. La única que puede detenerla eres tú.
Basada en una novela, la película de Disney cuenta la historia de una niña que junto a su hermano y su mejor amigo hacen un viaje a través del espacio y el tiempo para encontrar a su padre, un científico desaparecido. Más madera, la muerte de Stalin.
¡Stalin ha muerto! Nuestro secretario general actual yace sobre un charco de indignidad.
Sátira británica dirigida por Armando Giannucci, con maravillosos trabajos actorales de Steve Buscemi o Simon Russellville. Una historia delirante donde una serie de personajes, altos cargos de la Unión Soviética, dan rienda suelta a su perplejidad ante la inesperada muerte de su líder. Humor rojinegro con el trasfondo de las luchas de poder tras la muerte de Stalin.
Viernes 9 de marzo, primera hora de la linterna, seguimos.